Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Álvaro Piqueras y esta es buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues nada. El plan de ahorro energético está a punto de cumplir sus primeras 24 horas. Ya sabes las medidas. Aire acondicionado a 27 grados en oficinas, comercios y edificios públicos y 25 en hostelería. Además, en un par de horas, a eso de las 10 de la noche, los escaparates se apagarán. El panorama no ha cambiado mucho y hosteleros y pequeños comerciantes siguen siendo muy críticos con estas medidas, que te recuerdo que lo que buscan es recortar un 7% el consumo del gas, siguiendo una recomendación de Bruselas. Y es que las medidas que han entrado en vigor hoy forman parte de un plan de contingencia mayor que el gobierno enviará a Bruselas en septiembre y que se aplicaría si Rusia corta el suministro y empieza a haber desabastecimiento en algunos países. Pero vamos a la calle, vamos a ver cómo están transcurriendo estas primeras 22 horas. De entrada te digo que sigue habiendo dudas. Te pongo algunos ejemplos que hemos escuchado hoy en COPE. Mira, Conchi es la dueña del restaurante Alfonso XI de Madrid y le contaba a Pilar Cisneros en la tarde que sigue sin saber cuál es la temperatura tope a la que debe poner su negocio.
Yo ahora mismo mantengo la temperatura de 24 grados porque es imposible tenerlo ni a 25 ni a 27 como estaban hablando, porque en una cafetería en la que se acumula muchísima gente no se podría respirar, con lo cual yo sigo manteniendo mi temperatura de 24 o 25 grados. Es que tampoco sé exactamente cuál es la temperatura tope que han puesto.
En Orense, hosteleros y clientes no se aclaran qué normativa tienen que cumplir. Si la del COVID, que obliga a tener las puertas abiertas, o las del ahorro energético.
En el mío, por lo menos por ahora, no pienso hacerles ni caso, nos tienen mareados. Entonces, cada día nos, con el COVID, unas restricciones, ahora quieren que pongamos la temperatura a otras, y la verdad nos vuelven locos. Yo lo único que sé es que pago 3.500 euros de luz.
Si hablamos de la hostelería, la temperatura del local tendría que estar a 25 grados. ¿Por qué? Pues porque los bares y restaurantes son una de las excepciones en la que se puede rebajar ese termostato, ya que cocineros y camareros están en continuo movimiento y realizan lo que se denomina legalmente un trabajo ligero. Más casos. El apagado de escaparates a partir de las 10 de la noche tiene partidarios y detractores. A favor, hemos escuchado a Marcos, que tiene una cerrajería en Santiago. En contra, Marta, ella tiene una joyería en Coruña y da sus razones.
Sí, lo teníamos hasta las 12 de la noche aproximadamente. Sí, seguro que se va a notar todo un poquito más apagado. Pero bueno, si es necesario, nosotros lo vamos a cumplir. No es lo mismo, sobre todo en momentos puntuales de Navidad y estas cosas, pero bueno, en este momento, los días son largos de momento, yo creo que
sí, no hay problema.
En estas fechas se lleva mejor.
Un escaparate a las 10 de la noche, vamos, las cámaras no graban con todo oscuro. Eso es un caramelo para los cacos, efectivos policiales hay los que hay y no dan para más, no son pulpos, no tienen 40 brazos.
Los dos tienen razón en sus argumentos. Una cerrajería, pues no es necesario que tenga el escaparate encendido, no va a traer clientes a las 10 de la noche. Y de cara a la seguridad para una joyería, sí es importante la iluminación. Aquí además es cierto que en muchos barrios de las grandes ciudades, muchos comercios ya apagan sus escaparates para ahorrar, porque con la subida de la luz, pues hay que buscar de dónde recortar. Mención especial es esa recomendación, bueno, esa obligación de instalar un sistema de cierre de puertas para locales climatizados. Aquí los establecimientos cuentan con más tiempo de preparación, hasta el próximo 30 de septiembre. Amado tiene una tienda de regalos en pleno centro de Madrid.
Lo peor de todo, primero, que el gasto que se supone que vamos a ahorrar en los comercios es mínimo y la inversión a la que nos obligan es muy alta. Y luego, sin embargo, hay otras formas de ahorro. A nivel macroeconómico son mucho más eficaces, mucho más eficientes que lo que es que yo cierre mi negocio por la puerta, por ejemplo, o que apague dos horas antes el escaparate.
Este sistema de cierre de puertas supone una inversión alta para un comerciante. Muchos consideran que esa inversión debería ser voluntaria y no opcional. De hecho, el plan de ahorro energético que se aprobó en 2009, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se recogía esta medida, pero no era obligatoria, porque precisamente lo que no se quería era que el comerciante hiciera un gasto extra si el objetivo final era el de ahorrar. Como ves, el pequeño comercio tiene quejas, dudas, objeciones sobre un plan de ahorro que todas las comunidades autónomas han dicho que van a cumplir. Otra cosa es que alguna como Madrid pues haya anunciado que va a acudir al Constitucional. No han pasado ni 24 horas, pero fíjate en esto. Según los datos de Red Eléctrica, la demanda durante el día de hoy está siendo similar a la de ayer. Habrá que ver cómo evolucionan las cosas. La verdad es que desde el pasado 1 de agosto, cuando se aprobaran estas medidas en el último Consejo de Ministros, no hemos hablado de otra cosa, pero hay asuntos que son muy preocupantes. Por ejemplo, me refiero a la sequía. Las reservas de agua han caído al 39%. Estamos hablando del nivel más bajo desde el año 1995. Entre el 91 y el 95 vivimos la última gran sequía. De hecho, en aquellos años, 12 millones de personas padecieron restricciones al consumo de agua en España. Por no hablar de las pérdidas en agricultura, que estuvo entre los 30.000 y los 42.000 millones. Los trasvases fueron en aquel momento la solución para paliar la sequía. Pero si recuerdas, aquello lo que hizo fue avivar el enfrentamiento entre comunidades. Acuérdate ese enfrentamiento entre Aragón, que no quería dar agua a Valencia, también problemas entre Castilla-La Mancha y Murcia. Bueno, el caso es que ahora, en este año, según la Agencia Estatal de Meteorología, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 2 de agosto de 2022, en España ha llovido una cuarta parte menos de lo que suele llover. Ya hay problemas de restricción en Galicia, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Fundamentalmente, las medidas que están tomando los gobiernos autonómicos y municipales pasan por garantizar el consumo humano. De momento se limitan a los cortes de suministro nocturnos, cierre de duchas en playas, prohibición de regar, de llenar piscinas, de lavar coches. Pero ya empieza a haber zonas donde se está cortando el agua durante unas horas determinadas. Creo que deberíamos tomarnos en serio la sequía. De hecho, son muchos los científicos que dicen que esta situación se va a repetir durante los próximos años. ¿Qué deberíamos hacer? Pues las administraciones deberían empezar a preparar planes de contingencia para garantizar el consumo. Mira, podríamos aprovechar ahora que se están tramitando nuevos planes hidrológicos. Sería un buen momento para que todo el mundo se sentara, los sectores afectados, se escucharan las propuestas, que llegaran propuestas desde todos los ámbitos, desde la oposición, que se hablara con expertos, y bueno, y con el tiempo suficiente se diseñara un proyecto, que se diseñara un plan de actuación. ¿Qué ocurre? Que si no hacemos esto, vamos a acabar aprobando un plan de ahorro deprisa y corriendo, y sin tener en cuenta prácticamente a nadie. ¿A qué te suena, verdad?
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 10 de agosto. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Rubén. La COE pide más diálogo al gobierno para concretar las medidas de ese plan de ahorro energético.
Se quejan de la confusión y el sobrecoste que tienen que asumir y piden ayudas. Este miércoles ha entrado en vigor la normativa que limita la temperatura y obliga a apagar las luces de los escaparates. El gobierno dice que habrá margen para cumplirla.
Los incendios de Laza y Oriso en Orense queman ya más de 1.000 hectáreas.
En Extremadura se ha pedido la ayuda de la UME para luchar contra el fuego que se ha originado en la Sierra de Gata y en León. Las llamas afectan a un perímetro de 20 kilómetros en Boca de Huérgano.
Alemania bajará los impuestos a las familias para luchar contra los altos precios.
Va a poner en marcha un plan que supondrá un ahorro de 100.000 millones. Se repartirán ayudas por cada hijo y se pagará la calefacción a los hogares más vulnerables. El gobierno quiere evitar que se pierda capacidad de compra ante el aumento de la inflación.
Mientras en Estados Unidos el IPC cae hasta el 8,5% en julio.
Un descenso provocado por la bajada de la energía y sobre todo de la gasolina. A pesar de este alivio, el valor de los alimentos siguió subiendo durante el pasado mes. Es la menor subida de los precios desde abril.
Donald Trump se niega a responder a las preguntas de la Fiscalía de Nueva York sobre sus negocios.
El presidente de Estados Unidos se ha presentado ante el juez, pero ha defendido su inocencia a través de un comunicado. Se ha acogido a la quinta enmienda. Se investiga si incurrió en algún delito para pagar menos impuestos. Esta cita se produce pocas horas después de que el FBI se llevara varias cajas con documentos de su mansión de Florida.
China finaliza las maniobras militares cerca de la isla de Taiwán.
Durante 6 días han realizado ejercicios con fuego real en la zona. Tras la visita a Taiwán, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha dicho que no permitirán que el gobierno chino aísle a la isla.
Controlado el incendio que ha afectado a varios tanques de combustible en Matanzas, en Cuba.
El fuego ha dañado 4 depósitos que almacenaban 50.000 litros cada uno. Se sigue trabajando para controlar las llamas que comenzaron tras la caída de un rayo. Un bombero ha fallecido y hay más de una decena de desaparecidos.
Sanidad propone dividir las vacunas de la viruela del mono en 5 dosis ante la escasez de viales.
Ayer Estados Unidos autorizó esta medida para llegar a más personas. Faltan vacunas porque el laboratorio que las fabrica no puede atender tanta demanda. España ha recibido en las últimas horas 7.100 dosis más.
Un hombre mata a la mujer de su sobrino en Alginet, en Valencia.
El agresor se ha quitado la vida poco después de apuñalar a la víctima de 33 años. La pareja, que tenía 2 hijos, convivía junto al tío. En el momento del asesinato, el sobrino no estaba en casa. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
En poco menos de una hora, el Real Madrid se juega el primer título de la temporada contra el Eintracht de Frankfurt en la Supercopa de Europa. Los blancos saldrán con el mismo 11 que ganó la Champions. En tenis, en este momento, Carlos Alcaraz disputa la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá. Esta tarde también juegan Bautista, Carreño y Albert Ramos.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Hoy hemos tenido un miércoles de muchas tormentas, especialmente en La Rioja, Castilla y León y Galicia. Ha sido el resultado de una nueva dana, esa masa de aire frío que ha entrado por el Atlántico y que está descargando con fuerza en esa zona oeste de la península. Pero no es lo único, el calor sigue siendo a esta hora, bueno, pasadas las 8 de la tarde, todavía tenemos 38 grados en Zaragoza, 35 en Bilbao y 37 en muchas zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y para mañana lloverá en Galicia, Asturias y La Rioja, pero será más débil que hoy. Lo importante es que 11 comunidades estarán en riesgo por calor, 3 de ellas La Rioja, País Vasco y Andalucía, en alerta naranja. O lo que es lo mismo, muy pocos lugares de España se van a librar mañana de rozar los 40 grados.
¿Ahora qué tenemos? 36 grados en Madrid, ¿no?
Tenemos 36.
¿Para tomarse un Coca-Cola?
Un Coca-Colita fresquito.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos queda un asunto más. Durante los primeros meses de 2022, las operaciones que hacemos con Bizum se han cuadruplicado respecto al mismo periodo del año pasado. Se han hecho más de 6 millones de compras online, gracias en parte a que el servicio es gratuito. María Ruiz.
Sí, porque no hay una respuesta clara de si los bancos nos cobrarán comisiones o no en un futuro, como asegura Elizabeth Ruiz, experta en servicios financieros.
Que cobren comisiones o no, corren el riesgo de que si empiezan a cobrar comisiones salga alguna fintech que ofrezca el mismo servicio a un coste cero. Pues yo creo que aquí un poco se encuentran con este dilema, ¿no? Los bancos, ¿qué hacer? Es decir, a ellos les encantaría poder cobrar.
Pero atención, porque aunque sea un servicio gratuito, nos puede salir muy caro si no tenemos cuidado con las estafas. Pau Montserrat, economista especializado en finanzas, nos da una serie de recomendaciones para evitarlas.
Tener muy claro que si estamos utilizando una página web, que esa página web es una página web segura, no hacer compras compulsivas, nunca acceder a enlaces directamente que nos haya llegado de un email o que nos haya llegado como un SMS a nuestro móvil, no pagar por adelantado ningún bien o servicio que compramos a distancia.
En definitiva, el Bizum es rápido y sencillo, pero mucha precaución a la hora de usarlo.
Que pase Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles y hoy el foco en La Linterna lo pone Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Hoy vienes a contarnos una historia diferente y curiosa relacionada con la famosa espada de Bolívar y que tiene como protagonista a Pablo Escobar y su hijo. Es increíble, ¿eh? ¿De qué se trata esto?
Pues sí, Rubén, te cuento. Vamos a ver, a raíz de la polémica del gesto del rey al paso de la espada, recordé que hace ya algunos años leí la biografía del hijo del narcotraficante más conocido del mundo. Bueno, lo que contaba Juan Pablo Escobar es que cuando tenía 8 años, su padre le regaló la espada del Libertador, ni más ni menos. De hecho, en el libro que publicó en el año 2015 en España la editorial Península, sale el crío posando con el arma en una foto.
¿Y cómo llega a sus manos?
Según cuenta, a su padre, Pablo Escobar, se la dio un guerrillero del M-19 en el año 1986. Y claro, en este punto la historia es verosímil, porque fue el M-19, el Movimiento 19 de Abril, el que había robado la espada 12 años antes. Fíjate que el libro tiene pasajes imperdibles y te diría que hasta ofensivos, Rubén. Y mira, te voy a leer textualmente algunas frases que dice sobre este suceso. Dice, la espada terminó olvidada por ahí, en alguna finca o apartamento. La verdad es que la famosa espada del Libertador Simón Bolívar resultó pesada, sin filo y no cortaba los arbustos. Debo reconocer que el regalo de mi padre no me llamó la atención porque a esa edad prefería las motos y otros juguetes. Pero bueno, dibujé la mejor sonrisa y fui a practicar con ella en los rastrojos.
Y no sé por qué me da que hay algo que no te acaba de cuadrar.
No, vamos a ver, lo cierto es que no me atrevo ni a confirmarlo ni a desmentirlo. Raro me parece, desde luego. El relato culmina con que 5 años después, en 1991, Pablo Escobar le pidió a su hijo que le devolviera urgentemente la espada porque se la tenía que dar de vuelta al M-19. El motivo es que el grupo guerrillero había llegado a un acuerdo con el gobierno de Colombia para dejar las armas y la restitución de la espada era algo así como el gesto definitivo. Bueno, lo que he podido comprobar, Rubén, es que esta versión del hijo de Escobar, que por cierto se cambió el nombre por el de Santiago Marroquín.
Claro, es que llamarse Pablo Escobar
sí,
pierde lo suyo.
No era la mejor carta de presentación. Bueno, el caso es que su relato genera división entre los colombianos. ¿Qué pasa? Que el izquierdista Gustavo Petro, en su juventud, integró el grupo M-19. Entonces, ahora sus seguidores acusan a la oposición de Álvaro Uribe de alimentar este relato para desgastarle.
¿Y cuál es la teoría oficial?
Pues mira, yo ayer estuve hablando por teléfono con Navarro Wolf. Te cuento, este hombre es el líder del M-19 que le entregó la espada al gobierno de Colombia en el año 1991. Luego además hizo carrera política, llegó a ser ministro de salud. Navarro Wolf habla con cierta dificultad porque en un atentado la esquirla de una granada le perforó un nervio de la lengua. Pero, hablando con él por teléfono ayer, se mostró rotundo cuando le pregunté por la versión del hijo de Escobar. Me dijo tajante que es una falacia y que no es cierto, que eso es un mero invento de la oposición.
Entonces, ¿qué es lo que pasó?
Lo que pasó, según la tesis más asumida y que me confirmó Navarro Wolf, es que al principio la espada estuvo escondida en casas de intelectuales y personas afines al M-19. Después, por miedo a que la encontrasen las autoridades colombianas en alguna operación contra el grupo, lo que hicieron fue mandarla a la Cuba de Fidel Castro. Navarro Wolf me dijo que estuvo allí 12 años y que durante un tiempo, si es cierto, que se trasladó a Panamá, concretamente a la Embajada de Cuba en Panamá. La idea era tenerla a mano por si había que usarla de moneda de cambio en alguna negociación con el gobierno de Colombia. Pero ¿qué pasó? Que en el año 85 Estados Unidos invadió Panamá y les entró el miedo. Así que la espada viajó otra vez destino a La Habana por valija diplomática. Así hasta el famoso año 91, ya con el M-19 desmovilizado, cuando tuvo lugar en Bogotá la ceremonia de devolución de esa reliquia que Gustavo Petro sacó el domingo y de la que tanto hemos hablado esta semana.
Alucinante. Dos cosas. La primera.
Dime.
¿Tenemos seguridad de que la espada es la espada? Porque hay varias espadas de Bolívar, ¿no?
Sí, a ver, hablé ayer con un otro periodista muy muy conocido en Colombia que se llama Iragorri, que él abría la puerta a esa posibilidad, que la espada que sacó Gustavo Petro el otro día en la ceremonia no sea la única espada de Bolívar que ha circulado en los últimos años.
Y segunda, tienes unas amistades estupendas, ¿eh?
Tengo buenas
Levantas un teléfono y te informan directamente.
Hay que tenerlas en todos sitios.
Alejandro Requeijo, te veo luego.
Sí,
en verdad. El tiempo de análisis, a partir de las 10. Gracias.
Un abrazo, chao.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Mariby es vecina de Espejos de la Reina, León. es uno de los municipios afectados por los incendios. Nekane Fernández.
Los bomberos siguen trabajando para controlar las llamas, mientras que los vecinos como Maribil vigilan el fuego por si tienen que ser desalojados.
Yo anoche estuve hasta las 4:30 de la mañana, porque claro, como nos habían dicho eso, que igual nos desalojaban, pues pendientes toda la noche. Y ahora mira, estoy asomada a la ventana, pues yo creo que has hecho un buen trabajo, parece que no se ve tanto humo como por la noche.
Fernando Valladares, científico del CSIC y especialista en cambio climático.
Y no tiene buenas noticias. Las altas temperaturas no dan tregua, preocupa la sequía y ya avisa de que la situación va a peor.
Es casi inevitable. Pensemos que nuestros 50 grados son análogos a esos 40 grados que acaban de superar en el Reino Unido. Es un escenario extremo, pero posible. No debería sorprendernos si en las próximas décadas empezamos a jugar, digamos, con temperaturas de en torno a los 50 grados.
Vaya panorama. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Tras su visita muy polémica a Taiwán y la respuesta por parte de China, Pelosi dice que cuidarán los intereses de la isla.
No vamos a permitir que China aísle Taiwán. Quieren impedir que esté la Organización Mundial de la Salud y en otros lugares donde Taiwán podría hacer contribuciones muy valiosas. Pueden intentar impedir que Taiwán esté en esos sitios, pero no pueden impedir que nosotros vayamos a Taiwán.
Emiliano Bermúdez es experto inmobiliario.
Y ha contado a COPE cómo el número de hogares jóvenes, es decir, de menos de 35 años con vivienda en propiedad, se ha recortado a la mitad en los últimos 10 años. Y mientras tanto, sube la demanda de una segunda vivienda.
Viviendas con zonas exteriores, con luz, con terraza, con salidas. Se valora los equipamientos comunitarios, como pueden ser piscinas, equipamientos deportivos. Y se valora también los accesos, así como, lógicamente, las características físicas del inmueble en sí.
Y el sonido musical, Elvis Presley.
Tras el estreno de la película sobre su vida, cada vez más gente está escuchando sus temas, tanto que cada vez más personas quieren aprender a tocar sus canciones. Las más populares, Jailhouse Rock, Heartbreak Hotel y Burning Love. He dicho hotel, que me está ahora... Se está liando un poquito de mi técnico, porque tenemos últimamente aquí con el inglés una asignatura pendiente y no quería fallar
con el francés,
en esto.
Con el
todos
italiano.
Los idiomas.
Bien.
Gracias.
Bien, Nekane, bien.
Vamos a terminar la semana muy bien, Rubén.
Muy bien.
Te lo prometo.
Muy bien.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si hablamos de delincuentes, hay una lista que destaca por encima de todas en nuestro país. La de los 10 criminales más peligrosos que permanecen en busca y captura. Gente que cometió su delito, varios delitos, y que huyeron sin dejar rastro. Desde la publicación de la última actualización, hace tan solo un mes y medio, se ha conseguido detener a 3 de ellos. Al último, se le detuvo hace unas horas. Llevaba huido desde junio del año pasado y se le ha arrestado en la zona costera de San Juan, en Alicante, donde se escondía desde que conoció la sentencia que le condenaba. El nombre de este criminal es Diego Darío González Gersi. Fue condenado después de un crimen horrible. Abusos sexuales a su hija menor en 2008, cuando esta tenía tan solo 5 años. Diego le decía a su hija que era un secreto entre ellos dos y que no se lo dijera a nadie. Ahí no queda lo terrible de esta historia, y es que la pequeña afirmó que no quería ir a casa de su padre los fines de semana porque le mostraba vídeo de contenidos para adultos. En este caso, la que dio la voz de alarma fue la madre de la niña, que ya había roto su relación con este individuo hacía tiempo. Le extrañó ver a su hija triste y negándose a ir con su padre. Como te decía, acaban de detenerla esta semana en Alicante, y Elisa Rebolo es la portavoz de la Policía Nacional, que calificaba de extremadamente difícil su detención.
Su localización definitiva ha sido extremadamente difícil, ya que para evitar ser reconocido, el detenido recurrió a un gran cambio de aspecto físico que dificultaba de gran manera ser reconocido e identificado en comparación con su aspecto anterior. Además de dejarse barba y pelo largo y teñirlos de rubio, utilizaba lentillas de colores, plantillas para falsear su altura y se aumentó los tatuajes para ocultar los que tenía anteriormente.
Diego tenía todo completamente medido, su plan estaba perfectamente diseñado. Llevaba una vida discreta en esa localidad costera y lo hacía después de haber cambiado por completo su imagen y su profesión. Todo para no llamar la atención.
Los agentes también constataron que realizaba continuos cambios de domicilio y realizaba trabajos poco cualificados para subsistir y vivir sin llamar la atención. Finalmente, sobre las 2 horas del día de ayer fue detenido.
Desde la policía piden la colaboración ciudadana para seguir deteniendo a todos estos delincuentes huidos, para seguir tachando sus caras de esta lista. Cualquier pista puede ser clave. Te recuerdo que en las últimas semanas han caído 3 de los 10 delincuentes más buscados en nuestro país. Nos damos un paseo por las redes sociales. Mariela Mensat, ¿qué dicen nuestros oyentes? Se sigue hablando de la sequía, ¿verdad?
Efectivamente, Rubén, y fíjate que todos coinciden en la misma conclusión. Sin agua no hay campo. Rosa, que nos escribe, dice: vengo de familia de agricultores y es una pena que se pierda toda la cosecha por la falta de agua. No solo por el esfuerzo que cuesta labrar todo, sino porque no vamos a poder recoger nada. Y Luisa dice: el verdadero problema está en que faltan muchos pantanos. Hagamos las cosas bien y seguro que podremos superar esta crisis. Eso sí, pediría a todo el mundo que mientras no sea necesario, no derrochen agua.
Esperamos tus mensajes, Mariela.
Eso es, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Seguro que luego Mariela traerá por ahí alguna noticia relacionada con Rosalía.
Cuenta con ello.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Te lo contó tu compañero de trabajo. A su padre, como al tuyo, le subieron el precio de su seguro. Y llamó a su antigua compañía y le dijo 2 cositas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro. Y la segunda, yo me lo traigo a la Mutua. Trételo tú también a la Mutua con cualquiera de sus seguros y te bajarán su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón. Y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
En Dazón tienes la liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en dazón.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.